El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
El título del sermón es Grande es este misterio. Grande es este misterio. Y primero Dios, ese es el último sermón que tenemos sobre el tema de matrimonio. Después de 2 meses estudiando Efesios capítulo 5, el tema de matrimonio, llegamos en los últimos 2 versículos. Y tenemos el título del sermón, Grande es ese misterio, para recordar el frase clave que tenemos en versículo 32, que dice, Grande es este misterio. Pues cuando buscamos la definición de misterio, Google tiene varias opciones. Vamos a pensar de las varias opciones y pensar de si alguna de las opciones es la definición apropiada para el contexto aquí. Uno es una cosa que no tiene explicación, no se puede entender. Otra definición es un misterio, es un asunto secreto, un asunto secreto. Otra definición es, el misterio es un enemigo de Spider-Man. Otra definición es una historia con mucho drama, mucho drama. Pero en verdad en los 4 definiciones, ninguna de las definiciones es suficiente para la manera que Pablo usó la palabra misterio aquí. Pues es importante para nosotros regresar a un diccionario bíblico para encontrar el significado verdadero de misterio. Y regresamos a recordar que estudiamos en otros tiempos, en Efesios capítulo 3, que un misterio es una revelación de Dios y no hubiera sido posible saber el significado de la revelación aparte de la palabra de Dios. Pues un misterio aquí es una verdad que Dios reveló por medio de su palabra, y sin tu palabra no hubiera sido posible saber. Pues recordamos la gran gracia de Dios en manifestar este misterio, este misterio del Evangelio en versículos 32 a 33. ¿Y qué es el resumen de ese misterio? Tu matrimonio, o matrimonio en general, no se trata de ti. Matrimonio no existe para ti, y no se trata de ti. En verdad, ese es un gran ánimo, que matrimonio no existe para ti tener mucho feliz o estar alegre en este mundo. Y qué ánimo en verdad es para nosotros regresar a este punto, que Dios tiene un propósito más grande que nosotros en matrimonio. Dios nos dio matrimonio y hay varios propósitos en matrimonio. Tenemos placer en matrimonio. Tenemos amistad, la amistad mejor en el mundo en matrimonio. Tenemos la bendición de tener hijos en matrimonio. Pero matrimonio existe por mucho más que los 3 propósitos terrenales. Matrimonio existe para ser una pintura de la gloria de Dios, para ser una sombra de una realidad más grande en el Evangelio. Y cuando regresamos a este punto clave, tenemos esperanza, tenemos ánimo y recordamos el Evangelio. Grande es este misterio. Y Dios hoy quiere revelar uno de sus misterios a nosotros. Pues tenemos 2 puntos en el bosquejo, 2 puntos en el sermón. El primer punto encontramos en versículo 32. El misterio, el misterio. Y en ese punto llegamos al cielo y miramos desde el cielo para ver el propósito de Dios. En versículo 33 tenemos el segundo punto y regresamos a la tierra y encontramos el segundo punto es los maridos deben amar y las esposas deben respetar. Pues tenemos un punto desde el cielo y un punto terrenal. Para resumir, la meta de matrimonio y nuestras responsabilidades en matrimonio. Vamos a estudiar el primer punto. Grande es este misterio. Dice el versículo 22, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Queremos recordar el argumento del apóstol Pablo. Y cada domingo leímos versículos 18 hasta 31 para 33 para recordar el argumento del apóstol Pablo. En versículo 18, el apóstol Pablo estaba explicando la sabiduría en la vida cristiana. Y que un punto importante en la sabiduría y la vida cristiana es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. Y estudiamos fue que el ser lleno del Espíritu es someter a la voluntad del Espíritu por medio de la palabra de Dios. Y depender en el Espíritu para nosotros continuar a vivir en acuerdo con la palabra de Dios. Y cuando tenemos esa dependencia en Él, cuando tenemos esta sumisión a Él por medio de la palabra, tenemos gozo y cantamos y tenemos los frutos de cantar salmos y himnos, cánticos espirituales. Y también tenemos gratitud, agradecimiento a Dios. Y otro fruto es la sumisión, la sumisión. Y tenemos la sumisión, aplicamos la sumisión en nuestras vidas por medio del Espíritu. Estamos listos a someter a las autoridades que Dios nos dio. Autoridades del gobierno, autoridades de la casa, autoridades de la iglesia. En esa manera manifestamos el fruto del Espíritu Santo. Cuando dice en versículo 21, someteos a unos a otros en el temor de Dios. Y manifestamos esa sumisión en la casa, en la casa. En versículo 22 a 24, las mujeres, las casadas, aplican la ser lleno del Espíritu Santo por medio de someter a la autoridad de sus maridos. Porque ellos son una sombra de la iglesia, la sumisión que Cristo tiene, que la iglesia tiene a Cristo. Y estudiamos fue en versículos 25 a 27, cómo los maridos necesitan amar sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y tomamos varias semanas para meditar en el amor de Cristo y sus metas en el amor que Él derramó sobre la iglesia. En versículos 28 a 30 estudiamos fue el amor, el esposo necesita sacrificar, mostrar un amor sacrificial a su mujer. ¿Por qué? Porque hay una unión en matrimonio. No es simplemente que el hombre necesita mostrar amor a la mujer como es su cuerpo. Dice el versículo 30, ¿por qué somos miembros de su cuerpo? ¿Por qué el hombre y mujer tienen una unión? Y la mujer es extensión del cuerpo del hombre. Y Pablo explicó, el mismo verdad aplica en Cristo, en la iglesia. Cristo tiene una unión espiritual con su iglesia. Y regresamos en doctrina de la unión con Cristo. La unión con Cristo en el Evangelio. En el Evangelio tenemos varias categorías de doctrinas. Tenemos justificación y santificación, tenemos adopción, tenemos redención, tenemos regeneración, varios aspectos de las categorías del Evangelio. Y una de las categorías es unión con Cristo. es un fundamento que toca todas las otras categorías. Unión es con Cristo y es una unión espiritual. No podemos ver la unión con nuestros ojos. Aprendemos de la verdad por medio de la palabra. Y tenemos varias ilustraciones de la palabra para ayudarnos a recordar esa unión. Uno es, Cristo es la vida y somos los pámpanos. Tenemos dependencia en Él. Tenemos fruto por medio de Él. Otra ilustración es, Él es el fundamento y somos las paredes del edificio. Tenemos dependencia en Él. Otra ilustración que tenemos aquí es, Él es la cabeza y somos el cuerpo. Y en la semana pasada, llegamos al versículo 31, en la semana pasada estudiamos, fue la cita de Génesis capítulo 2, versículo 24. Y estudiamos en su contexto original y ahora queremos meditar por qué el apóstol Pablo citó ese texto en Efesios 5. Pues meditamos el versículo antes y el versículo después. Versículo antes dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pues Pablo está hablando de la unión con Cristo y la iglesia. Y Pablo citó versículo 31 y dijo, por esto, para conectar la cita de Génesis con el propósito de Dios, el versículo 30, con Cristo y la iglesia. Y estudiamos el versículo después, el versículo 32, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Para ayudarnos a empezar aquí con la unión en matrimonio y hablar de la unión que existe en matrimonio. Pero el apóstol Pablo toma a nuestra mano para ayudarnos a no parar allí, solamente meditar en la unión de matrimonio. Pero Él está guiándonos a ver la unión que existe con Cristo y la iglesia. Y la conexión con matrimonio. Y la verdad que la unión que existe con Cristo y la iglesia. Pues la interpretación sana aquí, cuando Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, es que Cristo habló, Dios habló de matrimonio en versículo 31, la unión en matrimonio, en la frase, y los dos serán una sola carne. Y Dios no estaba simplemente hablando de matrimonio, Él estaba hablando del Evangelio, que matrimonio existe para manifestar la gloria de Dios en el Evangelio. Él está usando tipología. Él está usando matrimonio como un tipo para enseñarnos una realidad más importante, como en el llamado de adorar a Dios por medio de diezmos y ofrendas. Hablamos del pan, del el maná, para ayudarnos a entender más del Evangelio. El maná que existió solamente por 40 años, existió y pasó. Pero la verdad más grande existe para siempre, que Cristo es el pan de vida. Es el mismo con matrimonio. Matrimonio existe durante ese tiempo, en ese mundo. Pero Cristo nos enseñó, cuando vamos a morir, no vamos a estar casados en la segunda vida, en la vida eterna. Pues nuestro matrimonio existe por 50, 60 años, pero en verdad es solamente por un momento. Existe por una realidad más grande, para manifestar la unión con Jesucristo. Es un matrimonio, es un tipo del Evangelio. Pues esa es la verdad, esa es la interpretación sana. Y cuando dice, cuando dijo el apóstol Pablo aquí, grande es ese misterio, Él no está hablando de cómo es difícil entender. Él usó la palabra grande para explicar qué sublime, qué grande en importancia, qué grande en significado, qué profundo es esta verdad. Y el apóstol Pablo está expresando su gozo en esta verdad, en compartir esta verdad con la iglesia. Y para explicar que la cita en Génesis incluyó una verdad más grande que los israelitas entendieron cuando ellos recibieron el libro de Génesis por medio de Moisés. Hay una verdad más grande que Moisés entendió cuando él escribió las verdades en versículo 31. Que Dios está revelando por el apóstol Pablo aquí. Y fue necesario ahora en ese tiempo, porque en el plan de Dios fue necesario para Dios en tiempo enviar a Cristo Jesús y para Cristo manifestar el Evangelio y declarar el Evangelio y vivir una vida perfecta y morir por nosotros y resucitar el tercer día. Y solamente después de el Evangelio, solamente después de su encarnación y su obra, ahora tenemos el entendimiento de quién es Cristo y la salvación, la profundidad de la salvación. Pues Dios tenía razón para esconder esta verdad, este misterio, por un tiempo hasta este punto y revelarlo por medio del apóstol Pablo. Y recordamos qué grande es ese misterio. Ahora queremos meditar por un momento en la mala interpretación. La mala interpretación, porque afecta mucho de nuestra cultura. La mala interpretación, una de las malas interpretaciones de ese texto, es este es el texto que la iglesia católica usa para justificar que matrimonio es un sacramento de la iglesia. Uno de sus 7 sacramentos. Y la iglesia católica tiene la enseñanza que hay diferencia con matrimonios civiles y matrimonios de la iglesia. Y un matrimonio civil es como una matrimonio que es casi vivir juntos, en verdad, en los ojos de la iglesia católica. Pero tener un matrimonio de la iglesia en su enseñanza, en su página, en la página del Vaticano, ellos dijeron, la católica romana enseñaron que matrimonio los santifica, las personas que recibieron matrimonio, y en el camino de la vida eterna, los santifica en el camino de la vida eterna. ¿Entienden el punto? Ellos enseñan que el matrimonio da gracia. El matrimonio da gracia. Gracia divina. Es una ayuda para nosotros mantener justificación. Para nosotros mantener nuestra salvación. Sí, ellos enseñaron por medio de Cristo, pero también por nuestras propias buenas obras. Una combinación. Esa herejía es que enseña la iglesia católica romana. Y su versículo para justificar esa enseñanza está aquí, el versículo 22. Grande es este misterio. ¿Por qué? Porque en la historia de la iglesia había una traducción importante para el Vulgate. El Vulgate fue una traducción en latín de la Biblia. Fue una de las primeras traducciones en otro idioma para la Biblia. Y fue necesario en el tiempo para comunicar la Biblia en un idioma más común, en latín, en el tiempo. Pero ahora nadie está hablando en latín. Pero todavía es la traducción oficial de la Iglesia Católica. Y ellos cambiaron el tiempo. Tiene otras traducciones oficiales ahora de la Iglesia. Pero por muchos años, y todavía en papel, esa es su traducción oficial. Pues en el Vulgate, ellos usaron...
Vulgata.
Ellos usaron la palabra sacramentum. Sacramentum es una palabra en latín para un sacramento. Y ellos usaron esa palabra en lugar de misterio. En lugar de misterio. Y muchos años después, 800 años después, ellos aplicaron o declararon que matrimonio fue un sacramento oficial de la iglesia. Pues muchos siglos después de la traducción en la Vulgata, ellos declararon que ahora es un sacramento. Pues es un abuso grande y afecta a muchos evangélicos. Este entendimiento de matrimonio afecta a muchos evangélicos. Para muchos evangélicos, pensar que es importante tener, hay diferencias en los matrimonios, si bien es y de la iglesia, y es importante tener un matrimonio en la iglesia, en el edificio, y tener la bendición de la iglesia. Y sí, es bueno tener matrimonios en la iglesia, bodas en la iglesia. Y porque queremos tener el servicio de una boda, es una manera de adorar al Señor. Y sí, cuando hacemos los votos de matrimonio, sí, hacemos delante del Señor. Pero en verdad, no tenemos un poder de la iglesia sobre matrimonio como la iglesia católica enseña. Como ellos tienen palabras mágicas para bendecer el matrimonio y decir, ustedes reciben ahora la gracia. Y ese es porque la iglesia católica también tiene la práctica de dar la hostia o recibir la cena del Señor durante una boda. ¿Por qué? Los dos son sacramentos. Y la enseñanza oficial de la iglesia católica es parte de una obra para mantener la salvación. Pues toda esa herejía está basada en este versículo por una mala interpretación. La interpretación es que cuando en versículo 22, cuando Pablo escribió misterio, él estaba hablando de un sacramento que Dios dio para dar gracia, pero esa es una mentira. Pablo dice claramente, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Él está hablando de una verdad más grande, la gracia del evangelio. Él empezó a hablar de matrimonio, pero no terminó ahí, no paró allí. Continuó por un propósito más grande. Y cuando entendemos ese propósito más grande, tenemos una interpretación sana de matrimonio y rechazamos la mentira de la iglesia católica. Y no pensamos de matrimonio como una como muchas iglesias evangélicas usan la boda o el matrimonio de la iglesia para mantener un tipo de control sobre la iglesia y decir por legalismo, ustedes necesitan arrepentirse antes que ustedes pueden tener una boda. Por en esta manera hay muchas iglesias evangélicas que aplican una enseñanza de la iglesia católica en sus propias iglesias. Pues queremos pensar de qué es el significado verdadero. El significado verdadero, grande, ese misterio, es para decir una tipología, para enseñarnos, empezar una verdad de la que existe en la historia, matrimonio, en la institución de matrimonio, que Dios nos dio, y Dios nos dio el patrón, versículo 31. Y Dios nos dio la realidad que hay una unión, la unión más poderosa y más importante que existe en humanidad. Pero esta unión existe para un propósito más grande, la unión con Cristo y su iglesia. Y Pablo dice, más yo digo, para comunicar esta revelación, para revelar esta revelación nueva desde Dios por medio del apóstol Pablo. Y es claro que Pablo está hablando más que simplemente matrimonio. Él está hablando de Cristo y la iglesia. Y dice claramente, claro, esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pues, ahora queremos meditar en la bendición que Pablo está usando tipología y no simplemente una ilustración. No simplemente fue una ilustración. Ahora en sermones yo quiero usar ilustraciones para ayudar a ustedes a entender, para ustedes tomar atención en el sermón. Es bien común y es útil. Cristo usó muchas ilustraciones en sus sermones para ayudarnos a entender. Pero Pablo no tiene simplemente una ilustración aquí. Y es bueno para nosotros entender cómo es mejor. Porque en una ilustración es así. Decir, esa es la verdad, y la verdad es como este vaso, y ayudar una cosa para ayudarnos a entender. Pero es solamente para ayudarnos a entender. En tipología es mejor. ¿Por qué? Aprendemos del propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Y ahora, cuando meditamos que el propósito de Dios en inventar, crear matrimonio antes de la fundación del mundo, nos ayuda a entender que matrimonio no se trata de nosotros. Que antes de la fundación del mundo, la Trinidad tomó tomaron una decisión para glorificar a sí mismo en crear matrimonio. Y ahora meditamos en las glorias de Dios que empezaron antes de la fundación del mundo y que tenemos la bendición participar en esa obra. Pues ese es mucho más profundo que simplemente una ilustración para ayudarnos a entender. Recordamos en el Antiguo Testamento que Dios habló de sí mismo, Yahweh, Jehová, que Él es el esposo. Israel fue la esposa en muchos textos. Y cuando Cristo llegó a ese mundo, Cristo declaró que Él es el esposo. En Marcos capítulo 2, versículo 18 a 20, y también en Juan capítulo 3, versículo 29. Él es el cumplimiento, Él es Jehová, Jesús es Yahweh, Jehová. Y aquí tenemos ojos para ver, por medio de la gracia de Dios, que Dios creó un matrimonio por un propósito mucho más grande, por su gloria en el Evangelio, para manifestar la unión en el Evangelio que Cristo tiene con su iglesia. Pues terminamos con la exposición del versículo 32. Y ahora regresamos a la tierra en versículo 33. En versículo 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer respete a su marido. Regresamos a los dos mandamientos. Ame también a su mujer, y la mujer respete a su marido. ¿Y por qué regresamos a la tierra ahora? El apóstol Pablo estaba en el cielo meditando, hablando de los propósitos de Dios, que la revelación de la gracia de Dios. Y ahora él tiene aplicaciones apropiadas para manifestar esta gloria. El apóstol Pablo empezó con esta palabra, por lo demás, para ayudarnos a tener un resumen, enfocarnos en nuestras aplicaciones, y después de muchas palabras del matrimonio, y para nosotros, después de 2 meses de estudiar matrimonio, llegamos a un resumen ahora de nuestras responsabilidades. Y el apóstol Pablo enseñó aquí aplicaciones apropiadas para la grandeza de ese misterio. Es así, si queremos tener una orquesta, y si Alex es quiere escribir una canción increíble para nosotros y sabemos cómo tocar instrumentos. Y Alex escribió varias partes para la orquesta tocar. Y sí, él tenía ese talento, no creo que él tiene, pero... Y él escribió, ok, Otto, tú tienes... necesitas tocar tu instrumento en do menor, una nota de música. Por ahora tú tienes re mayor y tenemos todas las partes. Y cuando estoy pidiendo mi rol, no me gusta esa parte. Ah, también, mira, Herbert está tocando su instrumento en una manera malo y suena como un pájaro y no. Pero ¿qué es mi responsabilidad? Hay una proposición más grande. Es para nosotros cada uno tocar su propio rol y en el fin tenemos música increíble. Tenemos un propósito más grande. Los roles que tenemos no es para nosotros quejar de a otra persona. Y no es para nosotros quejar de nuestro propio rol. Es para nosotros con humildad tocar nuestro rol con humildad y gozo. Y el propósito de Dios, cuando seguimos el rol y las notas que tenemos, tenemos una música increíble. Es el mismo con matrimonio. Los roles que tenemos no existen para nuestro propio gozo y nuestros propios deseos. Y para nosotros quejar de otras personas no es nuestro rol. Nuestro rol es aplicar nuestros propios roles. Y cuando hacemos, qué bonito es, qué glorioso es. Y la gloria no es nuestra, la gloria es para el Señor. Es el mismo en matrimonio. Ese es porque tenemos las aplicaciones que tenemos. No tenemos las aplicaciones de para los esposos expresar amor y las esposas respetar solamente porque vamos a tener la paz. Solamente porque ese es que yo quiero hacer. No, Dios escribió los roles antes de la fundación del mundo para expresar la gloria del Evangelio. Necesitamos ver esta conexión. Necesitamos tener ojos para ver. Pues Pablo regresó a animarnos y ayudarnos a recordar los roles, porque si tocamos nuestro instrumento en acuerdo con el conductor, vamos a escuchar la orquesta y la belleza de la gloria de Dios. Pues él está regresando a los maridos. Ok, maridos, ustedes necesitan tocar tu instrumento en esa manera. Ese es tu rol. Un compromiso, amor. Un compromiso para beneficiar tu esposa. Un compromiso para beneficiar tu esposa en todas tus acciones, pensamientos, palabras, con compasión, paciencia con ella. Ese es tu rol. Porque tu rol es manifestar Cristo a ella. Tú necesitas tener ese amor y iniciar este amor y perseverar en este amor y expresar este amor en palabras, en compasión, en acciones, en una manera sacrificial. ¿Por qué? Porque Cristo manifestó su amor en esa manera, en el Evangelio. Tú necesitas, esposo, Pablo está diciendo, esposo, recuerda tu rol. Mostrar paciencia, fidelidad, humildad, amor por tu ejemplo y tener gozo en tu rol. ¿Por qué? Porque glorifica a Cristo. Y ahora entendemos por qué tenemos mandamientos así. Porque la tierra está conectada al cielo. Y Dios tiene propósitos en los roles que nos dio. Dios sabe mejor que nosotros. Dios sabe mejor que nosotros. Y recordamos que cuando el mundo rechaza y los incrédulos rechacen los roles, en verdad es solamente es una conexión con el Evangelio. Es una manifestación de su idolatría y su rechazo, su rebelión contra Dios. Y Pablo regresó a la mujer para ayudar a la mujer. Recuerda tu rol, recuerda tu rol. Y él usó una palabra diferente: respetar, respetar. Pero el resumen es bien similar a la sumisión. Y la palabra aquí por respetar, en verdad, es la palabra por temor. Es la misma palabra en versículo 21 del mismo capítulo. En el mismo capítulo, Pablo escribió: someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21. Y es la misma palabra en griego. Pero ¿por qué usamos la palabra respetar aquí y no temor? Porque la meta es comunicar que en esa palabra en griego, que es más que respetar, pero es menos que terror. ¿Y por qué la mujer tiene la responsabilidad de tener este temor o este respeto por el marido? Porque cuando ella está mirando a su marido, ella necesita mirar, hay una persona atrás que es más importante. Es Cristo, es Cristo. Ese fue la meta en versículo 21. Cuando Pablo escribió: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dijo este resumen de la sumisión en varios roles: niños a padres, siervos a sus amos y casadas a sus maridos. ¿Y por qué él empezó con ese resumen? Porque aplicamos un temor de Dios. Sí, en verdad tenemos un temor de Dios, que es un temor real. Sí tenemos una sabiduría verdadera, como Proverbios nos enseña. Sí tenemos ese aspecto, en verdad, de la conversión verdadera. Ese ingrediente fundamental al arrepentimiento, el temor de Jehová. Aplicamos ese temor de Jehová por someter a los roles y las autoridades que Dios nos dio. Y esposas, ese es tu marido. Ese es tu marido. Pues entendemos por qué es completamente en acuerdo con el contexto. Y por qué Pablo usó otra palabra aquí en versículo 33 de respetar. Porque es completamente en acuerdo con su argumento. Es otra palabra para expresar la sumisión. Es otra palabra para expresar que esa sumisión es voluntaria. ¿Por qué? Porque es una aplicación del temor de Jehová. No podemos decir que tenemos temor de Jehová si no sometemos a los roles que tenemos, si no sometemos en la iglesia, si no sometemos al gobierno y si no sometemos en matrimonio. Pues ese es el resumen. Vamos a de las exposiciones del significado en versículos 32, 33. Pablo en versículo 32 explicó las verdades del cielo. El misterio grande es este misterio. Y regresó a la tierra para ayudarnos a ver, mira la conexión. Y mis roles están en acuerdo con este gran misterio desde el cielo. Los maridos deben amar y las esposas deben respetar. Pues vamos a meditar en aplicaciones ahora. Después de 2 meses de predicaciones sobre matrimonio, vamos a aplicar versículos 32 y 33. La primera aplicación es para todos. Para todos. Si tienes, si eres grande, niño, si estás escuchando en el internet, si estás escuchando aquí, toda la aplicación es para todos. Mida la grandeza del Evangelio. Vamos a arrepentirnos y creer en el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, grande es ese misterio, hay diferentes reacciones. Uno es indiferencia o apatía. Es decir, sí, aprendí esa verdad antes. Ese tipo de apatía es una expresión de incredulidad. incredulidad. La verdad es, una persona humilde piensa qué increíble es que Dios incluyó nosotros como vil pecadores en su plan. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que vil pecadores puede ser el cuerpo de Cristo? ¿Cómo es posible que yo, en todos mis vil pecados, ser parte de la iglesia por recibir su gracia? Esa es la reacción apropiada. Cuando confiamos y creemos que la Biblia enseña la verdad, que somos vil pecadores y no merecemos ese misterio, ser parte de este misterio, ser parte del Evangelio. Y también qué gozo es cuando confiamos en el Evangelio y recordamos la gracia de Dios, que Dios, que tenemos unión con Él. Y también recordamos en el Evangelio que Dios derramó su amor sobre nosotros y nos dio la capacidad de vivir en acuerdo con nuestros roles. Recordamos en la unión con Cristo tenemos la capacidad, y solamente en la unión con Cristo tenemos la capacidad de tener frutos de arrepentimiento y fe. Y recordamos las palabras de Jesucristo en Juan 15, otra vez mencioné, pero vamos a mencionar otra vez en Juan 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Crees las palabras aquí? ¿Crees que necesitas la gracia de Dios para tener una conversión verdadera, para tener frutos verdaderos en tu familia, en tu vida? Frutos de sumisión, frutos de humildad, frutos de amor y respetar. Pues ese es el Evangelio. Estoy llamando a ustedes a arrepentirte y creer en el Evangelio, ver tu necesidad, confiar en Cristo y ver el gran privilegio y gozo es ser parte del cuerpo de Cristo. Otra aplicación es regresar a la tierra y ver las conexiones. ¿Cómo podemos aplicar el amor y respetar? En otras semanas tomamos mucho tiempo a explicar aplicaciones de amor y respetar. Ahora, en ese punto, la aplicación es meditar en la profundidad del misterio. Y esta meditación es el ánimo, el motivo para nosotros aplicar el amor y respetar. ¿Cómo funciona esta meditación? Es así, en una manera práctica, es así. Meditamos en la verdad que somos parte de ese misterio y somos parte de una canción que Dios escribió antes de la fundación del mundo, y que es una cosa increíble y que tiene una belleza más grande que podemos entender. Y esa verdad nos dio la humildad a ver que no merecemos ser parte de esta verdad, este misterio, este plan. Y cuando tenemos esa humildad, cuando comparamos nuestros pecados con la gracia de Dios, la humildad que recibimos es en oposición al orgullo. No podemos tener la humildad en este plan de grande, es ese misterio, y también continuar en el orgullo. Y el orgullo es directamente en oposición a el amor y la sumisión. ¿Entienden cómo meditación en este misterio afecta la aplicación en la tierra? Otra manera es cuando meditamos en este, en verdad de este misterio, esa verdad está enseñándonos, nos enseña de la unión que tenemos con Cristo en el Evangelio, y que tenemos la capacidad, por medio de su gracia, aplicar sus mandamientos. Pues tenemos ánimo y tenemos capacidad en el Evangelio, como leímos en Juan capítulo 15. Pues regresamos al pecado y recordamos nuestra esclavitud. Cuando éramos incrédulos, manifestamos nuestra incredulidad por esclavitud, nuestra esclavitud en pecado. No tuvimos la capacidad de cambiar nuestro patrón de pecado, y fue evidente a otros. Pues regresamos a recordar el Evangelio. No somos esclavos ahora en este sentido. No somos esclavos a pecado, somos esclavos a Cristo. Esa es la enseñanza de Romanos 6. No estamos esclavos a nuestros pecados ahora. No es necesario para nosotros continuar en rebelión a los maridos. No es necesario para nosotros continuar con falta de amor y abusar de nuestras mujeres. Ahora tenemos en el Evangelio corazones nuevos, la gracia. Y cuando meditamos en el Evangelio, continuamos a crecer en esta verdad. Otra explicación de cómo aplicamos las instrucciones simples en versículo 33, por medio de la meditación de grande es este misterio, es con el gozo. En el gozo, cuando meditamos en las verdades desde el cielo, en el misterio tenemos gozo, porque su amor es perfecto. Su amor es sin hipocresía. El amor de Cristo es sin fin, en verdad. Y cuando meditamos en nuestro cónyuge, su amor tiene muchos pecados. Mucha falta de amor, mucha falta de respetar. Mucha falta de, recordamos nuestra ilustración, tocar su instrumento en una manera buena. Pero regresamos a la verdad que cuando tenemos la realidad, no es una gran cosa si nuestro símbolo no es un símbolo perfecto. Si voy a perder este símbolo de mi matrimonio, el anillo, no es una gran cosa, porque tengo la realidad en casa. Tengo la realidad en casa, mi esposa, y podemos encontrar otro símbolo. ¿Entienden el punto? No podemos perseverar en amor y sumisión en nuestros roles de matrimonio, porque el amor de Cristo es la realidad, y ese amor es más grande que podemos entender, más perfecto. ¿Entienden cómo cuando meditamos en este misterio, grande es este misterio, la aplicación es más clara? Y tenemos el motivo, el ánimo, la capacidad de aplicar nuestros roles. También aplica el perdón. El perdón. Cuando meditamos en el perdón que Cristo nos dio, y también su perseverancia en perdonarnos durante esta vida, nuestro rol de perdonar a nuestros cónyuges no es una gran cosa. No es una gran cosa en comparación. ¿Tienes ojos para ver este misterio? Ese misterio es mucho mejor que un enemigo de Spider-Man, o una historia en la tele, o una... Es una verdad que Dios revela por su palabra. Una verdad que existe en cada siglo, en la institución de matrimonio. Y el matrimonio existe para glorificar a Cristo en el Evangelio. El amor que Cristo tiene y la unión que Cristo tiene con su propia iglesia. Vamos a aplicar ese misterio con amor por nuestras mujeres y respetar a los maridos. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.